Y lo saludamos rápidamente porque lo teníamos ahí enganchado y estamos hablando de Ennio García, epidemiólogo, jefe de asesores de salud de la provincia de Buenos Aires. Ennio, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Natalia Maderna y estoy con Darío Bunstein acá acompañando a la oyentada en la tarde nacional. ¿Cómo andamos?
Natalia, Darío, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Ennio, lo comenzábamos así el programa, ¿no? Hablando también y repensando, lamentablemente, el lugar que otra vez ocupan los números de casos, ¿no? Y estamos superando los 13.000 casos en el día de hoy. Espero no tirarte un penal, sino intento solucionarlo yo, pero no me acuerdo más o menos en qué época del año, y me refiero obviamente al 2020, estábamos atravesando estos números.
Claro, estábamos por agosto, septiembre, estábamos atravesando esos números en la provincia de Buenos Aires. Hoy tuvimos más de 5.000 casos y eso es muy cercano al pico de la enfermedad que tuvimos allá por fines de agosto.
Bien.
En la provincia nosotros tuvimos dos picos. Tuvimos un pico en el conurbano, que fue en agosto, uh-huh. Y después de un tiempo, ¿no? Pasaron algunas semanas de septiembre, tuvimos el pico en el interior, pero bueno, si entendemos que el conurbano, por ser la zona más densamente poblada, donde concentra cerca del 70% de la población, es el lugar que obviamente define, digamos, los indicadores generales de la provincia. Podemos decir que son números que tuvimos allá por agosto. O sea, la verdad que tremendo lo que está pasando. Nosotros venimos alertando, ¿no?, que se vienen bajando los cuidados. Hoy estuvimos haciendo un análisis muy puntilloso qué pasa con el tema de la incidencia en los grupos de edad. Uh-huh. Y vimos que el grupo de 16 a 30 años es el grupo con más contagiados, que era un grupo que en general no había tantos contagiados porque muchos están en la escuela, en la universidad, y como esas actividades están suspendidas, no había mucha circulación de ese grupo. Ahora están saliendo por la cuestión de la ausencia de restricciones. Uh-huh. Y hay una característica, yo hablaba en otra radio con una compañera de ustedes, que el grupo ese de los jóvenes, si uno analiza otros eventos de salud, es un grupo que suele tener baja sensación de riesgo. Entonces, por ejemplo, está muy asociada a los accidentes de tránsito, la mortalidad por ese tipo de accidentes o accidentes en generales, a los grupos jóvenes, ¿no? El tema de las conductas sexuales también más de riesgo, sin el uso de métodos de barrera o anticonceptivos, también está muy vinculado a ese sector. Entonces, bueno, es un sector que empieza a salir más, empieza a aportar más a los contagios y encima suele tener esa característica de menor sensación de riesgo, y obviamente eso redunda en menos cuidados, en menos distanciamiento, en encuentros más multitudinarios, sin el uso de las medidas de protección, el tapaboca, nariz, el barbijo. Entonces, bueno, estamos viendo que es una situación muy complicada. Por suerte todavía no vemos un correlato a ese nivel en lo que son las terapias intensivas, pero bueno, ya aprendimos también a lo largo de la pandemia que los ingresos a terapia intensiva y los fallecimientos vienen con un delay, ¿no? Los ingresos a terapia intensiva, un delay más o menos de una semana, uh-huh. Un poco más, un poco menos, y los fallecimientos por ahí 2 semanas. Entonces, lo que estamos viendo ahora de tener más de esos 5.000 casos en la provincia, seguro va a repercutir en los otros indicadores en las próximas semanas, cosa que, bueno, el gobernador ya lo dijo, que si se toman decisiones, se va a tomar en conjunto con la nación y con el jefe de gobierno de la ciudad, porque entendemos también que el territorio de la provincia, y fundamentalmente el AMBA, es un continuo con la ciudad de Buenos Aires y no sirve tomar medidas aisladas en ese sentido.
Totalmente. Estamos hablando con el epidemiólogo Ennio García, también jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires. Ennio, y en relación a esto que me parece muy gráfico, ¿no? Esta sensación de bajo riesgo, ¿no? Que tienen los adolescentes y no tanto, ¿no? De entre 16 y 30 años, me parece que encima se le suma la época estival, ¿no? Entonces, a eso, al bajo riesgo, encima se le suma las vacaciones, encima se le suma el aglomeramiento de gente, de que ellos no se contagian también, y esto hay que decirlo, ¿no? Digamos, venimos de un año, de casi un año de estar encerrados, y parece ser, y ayer también lo hablábamos con un colega y que nos contaba, ¿no? En relación a el miedo, a el no miedo al virus, y pensar que, bueno, se retiró por esta temporada y que de última vuelve en marzo, pero no, el virus sigue estando y lo estamos viendo ahora.
No, el virus sigue estando, está muy presente, nosotros estamos viendo lo que está pasando en países vecinos también, pero fundamentalmente lo que está pasando en Europa, que está en una situación calamitosa. Uso el mismo ejemplo que usé hace poco, si ustedes se acuerdan, en el comienzo de la pandemia estaba medio dividido, ¿no? El mundo y una falsa dicotomía, ¿no? Aquellos líderes mundiales que trataban de generar una dicotomía entre la economía y la salud.
Sí, claro.
Dicen, no tomemos medidas restrictivas.
Que para se cuidaba, ¿no? Si se priorizaba la salud o la economía.
Claro. Y lo que pasó es que, bueno, después de informes del Banco Mundial, del FMI, de varios organismos, mostraron que eso no era así, que no había cómo recuperar la economía con una pandemia, un aumento de casos, ¿no? Entonces, bueno, esa dicotomía de alguna manera se diluyó. Uno de esos líderes era Boris Johnson, ¿no? El primer ministro inglés.
Sí, claro.
Y Inglaterra hoy toma la decisión por tercera vez de entrar en un confinamiento estricto. O sea, entonces, bueno, nada, no pasó la pandemia. Claramente está en su peor momento a nivel global.
No, Enio,
todo lo contrario de lo que uno puede intuir, eso de que, bueno, estamos en un periodo que ya pasó, capaz vuelve después. No, estamos en el peor momento.
Buenas tardes, Enio, ¿qué tal? Darío Burstin, ¿cómo va? Estaba pensando que hoy estuvo la reunión del gobernador Axel Kicillof con los intendentes de la provincia y por eso decidieron que una cantidad de distritos pasaran de una fase a la otra, algunos de 5 a 4, otros de 4 a 3. Claro que si pasan de 3 ya deja de ser dispo, seguramente ya pasaría a ser aspo. Si ustedes tuvieran hoy que dar una opinión off the record frente a la posible reunión, probablemente el jueves o el viernes, con el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad, ¿cuál sería la decisión que usted, como jefe de asesores de salud de Kicillof en la provincia, apostaría? ¿Qué clase de cierre o qué clase de medidas?
Sí, mira, la reunión con los intendentes hoy también hay que marcar la cuestión en un contexto donde esos números que tuvimos hoy salieran ahora a las 6 de la tarde. La reunión con los intendentes fue a la mañana, la conferencia de prensa fue a las 12, ¿no? 12:30 más o menos. Sí sabíamos de la tendencia de los casos. Tenemos las proyecciones que hacemos a través de la línea 148 que indica que la tendencia es que los casos sigan aumentando en las próximas semanas, pero ese número, la verdad que gritante, llamativo,
sí,
que tuvimos hoy, fue ahora a la tarde. Entonces, la experiencia que tengo de trabajar con el equipo del Ministerio de la provincia y con el gobernador, es que no hay ningún problema en recalcular, en tomar decisiones, y si la situación amerita poder retroceder, cambiar, ¿no? Ese tipo de decisiones. Entonces entiendo que, bueno, los números ya lo tiene el gobernador, es muy posible que esta semana lo sigamos evaluando, estamos haciendo evaluaciones también más por territorio, por grupos de edad,
entendiendo
un montón de cosas que puede estar influenciando ese número de casos, y entiendo que, bueno, que el gobernador va a ir a la reunión con esa información. Nosotros por lo general lo que hacemos es eso, es pasar la información, por ahí un conjunto de medidas posibles, y después el gobernador evalúa la viabilidad política de eso y además la pone en juego con el presidente y en general con el jefe de gobierno de la ciudad. No es que nosotros desde el ministerio le decimos, bueno, qué hay que hacer, sino que, bueno, funcionamos más o menos como una brújula,
claro,
para que él pueda analizar la situación política, social, y en conjunto, insisto, con el presidente y el jefe de gobierno.
Ahora lo invito a tomar el tema de Olavarría, porque es un tema que sin duda indigna. Hace un rato nomás un colega suyo, el director de hospitales de la provincia, Juan Riera.
Juan Cerriera.
Sí. Claro, confirmó que iniciaron una causa penal por esto de 400 vacunas que mágicamente estaban en un super refrigerador que estaba instalado desde comienzos de diciembre ahí en Olavarría, que incluso el intendente de la ciudad de Olavarría se mostró, sacó pechito, diciendo: tenemos esta cámara de frío que no tiene nadie, somos el primer municipio de la región en contar con esta cámara de frío, ¿verdad? Y resulta ser que pudieron vacunar solamente a 50 médicos y médicas, y que ahora hay que hacer una reprogramación tremenda, porque 400 vacunas eran para una población relativamente importante.
Y aparte que en este escenario, perder 400 vacunas, cuando hay países en el mundo que todavía no saben cuántas vacunas van a tener, si van a poder...
Sudáfrica, todavía no tiene ni una,
por eso, si van a poder tener vacunación, y ni siquiera la primera. Se está hablando a veces de que no sabemos si va a llegar la segunda dosis. Digo, ¿qué fue lo que pasó, Eño? ¿Qué es lo que se va a investigar?
Sí, mira, yo la verdad que el tema de ese tema específicamente no lo estoy acompañando de cerca, acompañando en función de las discusiones que teníamos en los grupos de funcionarios. Y bueno, lo que uno va interpretando es que, a ver, hay dos posibilidades acá. Una sería una gran negligencia que sería inexplicable, y también ahí corresponde sanciones administrativas, ¿no? Y búsqueda de responsables, porque hay todo un sistema logístico, se sabe toda la cadena de frío, está el tema de los grupos electrógenos, pedimos la instalación de cámaras para estar 24 horas monitoreando la situación de esa cadena de frío. Entonces será una situación muy rara, la verdad que muy rara, por eso está la desconfianza de que no se cortó la luz, se apague el freezer, se corta la cámara de seguridad, claro, en el momento que se apague el freezer. Se hace una pericia del freezer, se ve que la manija, no sé, estaba corrida. A ver, es muy raro todo. O sea, digo, en el mejor escenario sería una negligencia tremenda, que hay que encontrar quién fueron los responsables por esa negligencia. Sí. Pero también genera esa sospecha, también en función de todo lo que fue las semanas previas de la vacunación, una campaña intensa,
horrible,
contra la campaña, vergonzosa, contra la vacuna, contra la Sputnik, contra todo, ¿no? Sectores políticos, algunos medios de comunicación jugando muy fuerte en contra de la campaña de vacunación. Entonces, bueno, se da un combo de situación por lo que pasó previamente y por toda la rareza que implica la situación, que uno puede sospechar desafortunadamente de que hubo un sabotaje. Y ahora uno se pregunta, ¿para qué?
Claro.
¿Qué se gana con eso? Pero nadie gana, no gana la oposición, no gana el gobierno menos, no gana nadie, o sea, eso
no
es una...
pierden los trabajadores de la salud, porque estaban absolutamente asignadas para diferentes
como
profesionales.
Sociedad, porque habla mal de nosotros como sociedad, ¿no? De alguna manera que eso pasa. Yo creo, bueno, a mí lo que me genera es una sensación de tristeza, de angustia, de que ese tipo de cosas pueda pasar. O sea, en el momento que estamos en la crisis mundial, la mayor crisis mundial que vivimos las personas que, bueno, que estamos vivas, ¿no? Seguramente hubo otras, pero de los que estamos acá, en la mayor crisis mundial, con repercusiones económicas, repercusiones en la salud física y mental, ¿no? Repercusiones de negativas de todo el tipo. Y de que haya gente que puede estar con un nivel de perversidad pensando cómo boicotear, ¿no?, una campaña de vacunación, cómo boicotear una vacuna, cómo sacar rédito político de eso, la verdad es que, nada, a mí me produce tristeza. No,
para despedirlo solamente y dejar con esto sentado de que la vacuna del Instituto Gamaleya, en tal caso, es tan buena como cualquier otra, si no la ANMAT y el Ministerio de Salud no hubieran dado las aprobaciones correspondientes, se reunieron virtualmente, ¿no? Se reunieron hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, para decidir, ya dijeron, vamos para darle para adelante, para decidir la producción o una acción conjunta vinculada con la vacuna, porque Alemania es el mayor productor mundial de mini insumos vinculados, claro, con la posibilidad de producir, y que el cuello de botella que tiene Gamaleya o que tiene Rusia está vinculado con insumos.
Sí.
Ahora, no podría ser nunca de una vacuna que no sirve.
No solo eso, sino que pusieran tantos reparos por ser una vacuna desarrollada en Rusia, que no sé por qué, que Rusia mandó el primer satélite al espacio, ¿no? Tiene más de 30 premios Nobel, bueno, pero más allá de eso, la Universidad de Oxford, ¿no? Que tiene la famosa vacuna de Oxford, AstraZeneca, se está asociando al Instituto Gamaleya porque los resultados de eficacia de la vacuna de Oxford fueron más bajos de lo que ellos imaginaron en un comienzo, y se están asociando con el Instituto Gamaleya para poder complementar, ¿no?, la vacuna de Oxford con la vacuna de Gamaleya. O sea, entonces, la verdad que todo lo que se habló hasta ahora, perdón el término que voy a usar, son pavadas, o sea, son boludeces, no tienen ningún sentido científico, netamente ideológico. Y bueno, el problema es que hay gente que escucha y por ahí...
ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Que hay gente que comunica con irresponsabilidad y mucha gente escucha. Enio García, muchísimas gracias por este contacto con la tarde de Nacional. Seguramente a lo largo de enero estaremos nuevamente en contacto para ver cómo seguimos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Que tengan un lindo año.
Igualmente.